Un, dos, tres, sonido, episodio 62. Un, dos, tres, sonido, episodio 62. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este nuevo episodio del Un, dos, tres, sonido en la temporada 7. Muy contentos de todas las transmisiones que hemos hecho, practicando esta nueva forma. Primero un en vivo para que conecten con el invitado y luego los jueves sale el programa como tal. Antes de comenzar, quisiera darle un gran abrazo y saludo a la gente de Track por Track, que siempre están pendientes de nosotros, y World Music and Madness, que de la gente de Gustavo Casa, que pronto vamos a estar haciendo unas cosas con ellos de 1-2-3 release por Instagram Live, y bueno, varias cositas que se vienen. Hoy estoy muy contento porque tengo a una persona muy querida en mi carrera musical, una persona que sí que admiro desde hace mucho tiempo, y bueno, ya por fin quería hacer esta entrevista personalmente, pero bueno, nada, por aquí también se vale. Y es el señor Horacio Blanco. ¿Cómo estás, mi brother?
El señor Batolín, ¿cómo estás, mi brother? Un abrazo, gracias.
No, súper contento que hayas aceptado a este episodio del 1, 2, 3 Sonido. Te tenía pendiente hace tiempo, pero nada, por la pandemia y por todas las cosas, la estoy haciendo así por esta vía. Y súper contento de que estés aquí, y vamos a hablar muchas cositas porque le estaba diciendo a los muchachos que eres una persona muy querida en mi carrera musical. Yo te agradezco muchas cosas, tú y Caplicitud, porque primero por Radio Pirata Records, que fue una de las disqueras que apoyó a Hora Cero, nunca le dijo que no. Escucharlos a ustedes decir en varias entrevistas que Hora Cero era su banda favorita y hablar muy bien de nosotros, eso para mí era como que, bueno, ya lo demás ganancia. Porque una banda que yo veía desde hace tiempo, desde los 90, y después de 10 años, esté con la disquera que ellos formaron, con el sudor de su mano, con trabajo, porque no era nada fácil tampoco, me consta, de verdad que es un agradecimiento eterno. Cada vez que vienen a Miami te lo digo, se lo digo a Caplisa, de verdad que muchas gracias por todo ese recorrido y por toda esa discografía que pudimos sacar en la disquera.
A la orden, brother. Tú sabes muy bien que nosotros somos, antes de cualquier otra cosa, somos melómanos, ¿no?
Sí.
Somos personas que perseguimos la música que nos gusta, y una vez que conseguimos algo que nos inspira, pues vamos con toda la pasión a trabajar a favor de eso, ¿no? Y Radio Pirata nos ha servido durante casi 30 años, porque en el 2022 el proyecto Radio Pirata cumplirá esa cantidad de tiempo
increíble,
de trabajo.
Man, increíble.
Pues estamos a la vuelta de esas 3 décadas y nunca hemos perdido el rumbo. Siempre ha sido, en esencia, pues darle promoción, publicidad, acompañar la música de la mejor información que podemos transmitir, justamente para, con esa pasión, enfiebrar a otras personas. Y en Total. El caso del proyecto Radio Pirata Records, los años que estuvo activa, pues, bueno, fue un proyecto discográfico bastante artesanal, ¿no? De algún modo, sí. No contábamos con grandes recursos económicos, pero sí con un pool de bandas y de creadores fantásticos. Y ustedes ahí, pues, dando la talla, ¿no? Dando excelente música, bueno.
No sí, me acuerdo mucho que era la parte, porque ustedes apoyaban mucho la parte del ska, reggae y la parte mestiza también. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que yendo mucho a varios ensayos allá, no sé si siguen ensayando allá en, ¿cómo que se llama? Cerca de Altamira, se me olvidó el nombre. ¿Cómo que se llama esa zona?
Eso se llama Altamira, sí.
Altamira, ah, ok, pensé que era. Y había un afiche del pacto, y yo, o sea, a ustedes siempre como que les gustó el peo mestizo también, o sea, aparte del ska, de reggae y todo eso, el peo mestizo. Bueno, tocaron con Café Tacuba, creo que fueron uno de los que impulsaron al pacto a que todo el mundo los conociera. Yo los conocí por ustedes, por Radio Pirata, por tocar con ellos. Siempre decían, vamos a estar tocando en Marquisión con el pacto, y por decirlo así, también de solo coqueteó con el mestizaje, con esa mezcla de la cumbia, no solo era puro ska, sino que empezaron como que a investigar, y eso fue interesante también para conectamos las dos bandas, pues, y eso fue como que era de pasar.
Sí, mira, yo creo que Desorden comienza a ser una banda amestizada, no sé si cabe el adjetivo, a partir del segundo disco, a partir de En Descomposición, con la incorporación de elementos de música afrovenezolana, con una manera más tropical de hacer arreglos de vientos, menos british y más de por este lado del mundo. Y a partir de ahí, Desorden nunca lo ha abandonado. Nosotros somos una banda que hace, por supuesto que hacemos ska, claro, eso es innegable, pero que sea un ska purista a lo jamaiquino o al europeo, nunca. Nosotros, encantados de la vida, seguimos fusionando cosas y ahorita, en pleno primer trimestre del año 21, Desorden continúa produciendo música mestiza. No, para nosotros es parte de nuestro día a día.
No ha parado. Y nunca ha pensado como volver, o sea, yo sé que ustedes son una banda que evoluciona, o sea, todo el mundo lo sabe, pero a lo mejor no han pensado como que, bueno, ¿por qué no hacemos un disco, o sea, con Root de Two Toms? O sea, volver a ese primer disco, ¿nunca lo han pensado? Siempre como que ya ustedes superaron esa etapa y ya. Pues.
Bueno, la verdad es que sí lo hemos pensado, pero cada vez que intentamos hacer una composición más, entre comillas, más básica, ¿no?, cuya estructura armónica sea sencilla, cuyas melodías y armonizaciones tampoco sean muy rebuscadas, justamente buscando lo más sencillo, ya quedó como tatuado en el sonido de la banda que ya siempre aparece cierto grado de complejidad. O sea, nosotros quisiéramos hacer un disco como el primer disco de Desorden y creo que no nos sale.
Ya no sale.
Cerramos, no nos sale. No nos sale.
O sea, que son fieles a sus intuiciones, pues. O sea, son así como que, coño, pero si por aquí sale algo, vamos a darle, pues ya veremos en otro disco si hacemos un disco de Roots, no sé, qué sé yo.
Fíjate que nosotros, por decirte un ejemplo, en el disco Bailando sobre las Ruinas, quisimos hacer un ska muy básico, ¿no? Con una canción que se llama Todo Está Muy Normal. Uh-huh. Pero si tú oyes esa canción, realmente suena al Desorden actual, no suena ni a balazo al Desorden del primer disco. Yo creo que tendríamos que sacar la sección de vientos, dejar solamente el saxo y bueno, no sé.
Meterle cruce a las guitarras.
Quitarnos 30 años de edad.
Sí, no, pero yo siento que, o sea, se nota eso también, todo el mundo lo sabe, que es una evolución que ustedes están haciendo cada vez que lanzan algo nuevo. Tú sabes, Horacio, que te vas a acordar de esto, yo sé que te acuerdas, porque siempre te lo digo cuando te veo, pero la primera vez que yo vi a Horacio a Desorden Público fue en una carpa del circo en San Antonio de los Altos. Creo que ese toque nunca lo vas a olvidar, porque fue, no sé si has tocado en otra carpa de circo, si otro, no, ¿verdad? Ok. Y me acuerdo que quedaba al frente de mi casa, y un amigo mío me dice, tú sabes que Desorden está comiendo en Texas City, que es como que era como la estancia de San Antonio. Vamos para allá y vamos a cazarlo. Yo, vamos a ir para allá. Y no pudimos entrar, no nos dejaron entrar. Pero de lejos los vimos y nosotros, de ahí nos fuimos para el circo. Y es uno de los mejores shows que yo he visto en mi vida, men. Y era alucinante. Yo me imagino que para ustedes tocar en un circo, donde esa sensación de que olía a popú de león, o sea, era como que impresionante.
Sí, chamo, yo recuerdo ese concierto, yo creo que para toda la vida, como tú dices, y además de la experiencia propia de, bueno, de estar en nuestro backstage, era entre nuestro camerino, pues, era entre jaulas, ¿no? Jaulas de
leones,
rinoceronte,
sí.
¿No? Una casi surrealista. Pero además de eso, en esa presentación, antes de tocar, a mí se me acercó el mago. Y el mago me dijo que si yo me atrevía a hacer un show durante el concierto de Desorden, él se montaría.
Fíjate, no me acuerdo de eso.
Un show conmigo. No puede ser que no recuerde. Un show de desaparición.
Coño, capaz. Sí. Lo que sí me acuerdo es que sacaron, en Cacho de Vaca, sacaron unas vacas de cartón. Eso sí me acuerdo.
No, bueno, pero y si estábamos haciendo una versión instrumental de Lily, de la canción de los Monsters, pero no era a la velocidad, sino era como más swing, ¿no? Como atresillado. Tan, tan, así, ¿no? Como No, más o menos así. Y entonces se monta el mago con sus dos asistentes, las típicas chicas que están como con un trajecito y tal. Entonces montan una caja, esa caja estaba sobre unas ruedas, una especie de caja fuerte. Entonces, en esa caja, el mago, antes de meterme en la caja, me lazó las manos, ¿no? Eso como una trampa aquí entre las muñecas. Me metió dentro de esa caja, él cierra la caja por fuera, le puso una cadena, él se montó, se paró sobre la caja, y él tenía un aro como un hula-hula, que tenía a su vez amarrado una cortina, como una cortina de baño, ¿no? Que caía de ese hula-hula. O sea, claro, cada vez que él levantaba eso, él no se veía. Entonces él hacía uno y él desaparecía. O volvía a aparecer dos. Y en la tercera, ¡boom!, aparecí yo afuera de la caja.
Cool.
Yo me bajé de la caja, las chicas vuelven a quitar la cadena, abren el asunto, y adentro estaba el mago con las trampas en para mí eso es inolvidable. Claro. Imagínate tú, ¿cuándo en la vida yo volveré a hacer eso? Yo creo que más nunca.
Yo creo que sí, por eso es el único show que yo recuerdo de ustedes, un circo, pero un circo como tal, muchacho, era como el circo de los Valentinos, no era ese, pero es como más o menos ese estilo. Y yo no sé, ¿cómo consiguieron ese show ahí? O sea, qué locura.
Bueno, era una época, en los años 90, en que estas compañías circenses latinoamericanas, yo no sé si eran mexicanos o eran ecuatorianos, no me acuerdo, pero ellos hacían tours por Latinoamérica y obviamente Venezuela era un mercado fantástico para ellos. Había mucha plata aquí. Entonces, como había competencia entre las distintas compañías, ellos se ubicaban en distintos lugares. Fíjate que por lo menos esta compañía no se instaló en Caracas, que sería como el epicentro económico, sino que van a San Antonio de los Altos.
¡Qué locura!
Y entonces, estando en San Antonio, pues ellos buscaban atraer más y más público contratando eventos como noches especiales, vamos a decirlo así. Y bueno, contratan a eso, nos contactan a nosotros, nos contratan. Y para nosotros, bueno, como te lo dije, fue una experiencia onírica, de principio a fin.
Sí, uno de los shows, y sobre todo cuando yo veo Desorden, me inspira mucho a nivel visual, aparte de lo sonoro, claro está. Pero visualmente yo decía, mira, yo creo que tiene una banda así, o sea, una banda con un performance increíble donde divierten, porque usted es una banda que divierten, y eso era, ¿sabe qué hago yo cuando veo Desorden? Y yo no sé, ya se volvió costumbre, es ver a los lados, a ver quién baila, y es increíble, como todo, yo estoy así, veo, este está bailando, o sea, brother, y yo estoy atrás, porque no me voy mucho para adelante, pero no me gusta, pero hasta el de atrás, que ve la banda como por así más o menos chiquitica, está bailando, brother. Y eso es increíble, man. O sea, es una broma que transmite Geraldine, me dice que, bueno, ella dice la mejor banda del mundo, ¿no? Y entonces ella me explica por qué, porque coño, te ponen a gozar, te ponen a bailar, y es una cosa que yo no sabía, o sea, sí lo sabía, pero, y es verdad, y eso es gran parte también al gran frontman que eres tú, que me imagino que tú no pensás que iba a ser frontman de Desorden en el 85, más o menos, ¿no? Por los documentales que han salido. No eras el cantante principal.
No. Bueno, primero, gracias por esas cosas que dices, qué amable.
No, vale, por Dios.
Bueno, nosotros lo que hacemos, brother, es echar el resto, como se dice muy coloquialmente, cada vez que vamos a un escenario, ¿no? Yo siempre he creído que, o sea, esto es una gran oportunidad que la vida le da a un músico montarse un escenario frente a una audiencia. Y desaprovechar ese regalo. Sería una tontería, ¿no? A veces yo veo a algunos colegas que se montan así casi que con desprecio hacia la audiencia, por lo menos en su actitud, ¿no? Así como, y yo no lo entiendo, más bien uno tiene que estar casi que de rodillas dándole gracias a ese público que vino a verlo a uno.
Qué arrecho. Entonces,
yo creo que uno tiene que sudársela, pues. Una manera de agradecer es sudársela. Ojo, y uno tiene que tratar de tocar siempre lo mejor posible. Uno tiene que tratar de técnicamente hacer el mejor trabajo, obvio, estar acoplados, tener afinación, en fin, todo lo que sabemos, tú que eres músico lo sabes muy bien, pero la verdad, brother, la verdad, eso no es lo más importante, eso no es lo que se lleva a la audiencia en el corazón, La gente lo que se lleva es la entrega que uno ponga.
Y la conexión que la gente
dice. Ahí la gente dice, no, me tripié el concierto. No se tripió. Eso somos nosotros los músicos que vamos a escuchar si está afinado o no. Somos nosotros que somos unos ridículos. Pero la gente no. La gente va es, mira, yo vine aquí, nútreme, dame, inspírame. A eso va la gente. Entonces, sí. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por lograrlo, ¿no? Y bueno, qué bonito eso que tú dices.
Sí,
volviendo a 85, no te respondí, perdón.
Ah, bueno, tranquilo, sí.
Cuando nace Desorden, yo era guitarrista. Y nosotros teníamos un cantante. Yo escribía las letras, por lo que yo no solo escribía las letras, sino que también me imaginaba la línea melódica. Entonces yo se las enseñaba muy de guataca al cantante. Entonces él, bueno, me escuchaba, se la aprendía y bueno, ensayábamos. Ese cantante, ese pana, no era muy consecuente con los ensayos.
Okay.
Él faltaba mucho, faltaba muchísimo, porque él entrenaba futbolito. Y eso era su pasión. Éramos unos chamos, aclaro, ¿no? Yo tenía 16 años, era un chamín.
Pelado.
Y todos teníamos eso, 16, 17, 18 años máximo. Estábamos en esa franja de edad, unos carricitos. Y bueno, como buenos carricitos, este pana era futbolero. Lo que hacía era fútbol de salón. Entonces, como él insistía tanto, yo le hacía la vuelta, ¿no? Yo cantaba porque él no venía. Entonces yo iba cantando, y el puesto me fue quedando a mí, pero por inasistencia del otro, no porque yo lo hubiese pedido. Entonces nosotros empezamos, una vez que ya tuvimos que decirle a este brother que ya no estábamos trabajando con él, porque bueno, echaba demasiado carro, empezamos a hacer castings para ver qué nuevo cantante incorporábamos a Desorden. Y probamos un montón de voces, obviamente todos los panas, ¿no? Okay. No hacíamos un casting como así, se lo pueden imaginar, era así como corriendo la voz entre los amigos a ver cuál quedaba. Y probamos un montón y ninguno nos convenció, ninguno. Ninguno de esos panas nos convenció. Y pero también, ojo, chicas y chicos, aclaro.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, el resultado final fue que mientras estábamos en eso, nos llega CBS Colombia, la casa disquera, y después de un concierto en la cancha de basquetbol del Parque Miranda, en Caracas, nos dice el scout de lo que luego sería Sony, nos dice, muchachos, yo quisiera grabar a la banda tal cual como está. Entonces, bueno, tal cual como estaba, era conmigo haciendo el rol vocal. Y bueno, una vez que ya grabamos ese disco, pues ya... pues Desorden quedó con ese color, ¿no? De lo que es mi voz en el lead vocal. Y bueno, desde entonces es así. Y por último, te cuento algo que tú seguramente vas a entender muy bien, pero probablemente parte de la audiencia que esté chequeando esta conversa no está muy al tanto. Las voces humanas tienen distintos registros, ¿no? En el caso de los hombres, pues están las voces más agudas, que son los tenores, están las voces más graves, que son los barítonos. Y luego todavía hay un escalón más grave, que es la de los bajos.
Okay.
Bajos vocales, ¿no? Bueno, yo soy un bajo.
Como le crates Dumi.
Ajá. Entonces, claro, ahí no hay nada que hacer. Uno no puede cambiar la tesitura vocal. Eso es como decir, tu altura, la altura de tu cuerpo, ¿no? O sea, tú una vez que te desarrollas y ya eres una persona adulta y tienes tu estatura, eso no va a cambiar. Quizás puedes ponerte más chiquito con los años, pero en general, tu vida, toda tu vida será esa misma altura. Bueno, así es la voz. Una vez que la voz ya se hace adulta, pues la voz se queda así para siempre. Puede haber algunas variaciones en esto, pero lo cierto es que el que nace bajo muere bajo. Y bueno, yo soy un bajo. Entonces, yo me acuerdo, brother, que cuando éramos muy chamos, yo me acuerdo que por lo menos Caplis y estos chicos de la banda, ellos sacaban de oído canciones de, ponte tú, de The Clash, ¿no? O sacaban canciones de Wall of Voodoo, o canciones de Specials, ¿no? Y cuando yo decía, la quiero cantar, yo no llegaba y yo no entendía por qué. Me resultaba muy frustrante. Dice, pero ¿por qué no llego? ¿Qué tengo de malo, no? Que yo no puedo cantar como mis héroes, que no puedo cantar como, no sé, como Joe Strummer o como Limbaugh Golding o qué sé yo. Y resulta que me tomó algún tiempo entender, una vez que empecé a estudiar música y a estudiar canto, entendí que es que yo tengo una tesitura vocal distinta. El, no sé, voy a decir un porcentaje loco, el 90% de la música popular en el mundo entero es cantada, cuando es cantada por hombres, es cantada por tenores.
Okay.
El otro 10% es para las voces más oscuras, más graves. Entonces, claro, la inmensa mayoría de la música que uno escucha cuando, cuando escuchas radio, cuando pones tus discos o cuando pones tu Spotify o lo que sea, la mayoría que tú vas a escuchar son voces de tenores, la inmensa mayoría. Entonces, wow. Eso puede ser como una maldición o una bendición, dependiendo de la manera en que lo abordes. En el caso de Desorden, pues bueno, no hay otra. Escogimos, porque así nos tocó, como cantante a un bajo. Entonces, a mí me parece muy divertido que de repente hay gente en la calle que me dice, pasa Desorden, y yo, papana. Entonces me dicen, como tratando de remedarme, dice, ¿qué pasó, mi pana? La tierra tiembla. La gente cambia su tesitura vocal para tratar de acercarse a mi tono. Entonces, bueno, para mí es como un chiste cruel, pero siempre me deja como una sonrisa.
Sí, y aprovechaste también eso y hiciste locución también, o sea, aprovechaste ese registro de tu voz también como que dijiste, bueno, aparte ya de adaptar mi voz a la banda, me imagino que le sacaste provecho convirtiéndolo en un trabajo también.
Sí, claro, tiempo, claro. ¿No? Obviamente yo he tratado de emplear mi voz en distintas áreas y bueno, apartando la música, también he hecho algunos trabajos de locuciones. Radio Pirata, bueno, ya volvemos a tocar sí. El tema. Radio Pirata ha sido un ejemplo, pues, casi 30 años haciendo yo la voz principal, ¿no?, de ese programa. Y también en otras áreas quizás más comerciales, como publicidad, propiamente dicho, o identificación de canales o estaciones de radio, también lo he hecho. Sí, documentales, sí. También he hecho locución de documentales, que también es...
¿Has hecho documentales? Coño,
sí, 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 sí.
Coño, qué bien.
De naturaleza, por ejemplo, son buenísimos.
¿Y sí? ¿Y qué tal? ¿Te lo tripea?
Me lo tripeo mucho porque hay que despersonalizarse un poco, ¿no? Entonces uno tiene que entrar en el rol del storyteller, ¿no? El que te va echando un cuento. Y entonces, claro, yo no hablo como estoy hablando ahorita, con esta, claro. Con esta alegría, ¿no? Yo es mucho más relajado. Bueno, trabajo de voiceover.
Qué brutal, güey. Me imagino que ahí tienes que cambiar también un poquito la acentuación y todo, o sea, no, para que no se parezca, para que la gente le diga, sea Horacio, sino capaz a lo mejor llevarlo como un sí, no, digo yo.
Bueno, no, creo que no ha pasado eso. No ha pasado. Pero por lo menos en años recientes he tenido la super fortuna, chamo, de ser una de las voces de HBO Latinoamérica. Y esto es un reto súper, súper interesante, ¿no? Súper interesante. Y bueno, por ahí estoy sonando también.
Qué fino. Esa, que cuando el del primer disco, tú no habías agarrado clase de canto. Ese disco es el Desorden cuando tocó en Juncolandia, por ejemplo.
Exactamente. Quizás un poquito más evolucionado que Juncolandia.
Claro, sí.
Pero en esencia éramos eso, ¿no? Éramos como un montón de chamos, casi que 100% de energía, 0% malicia, más o menos. Y en esa onda nosotros, era como tocar y dale. Claro, cuando nosotros llegamos a la grabación del primer disco, ya habíamos aprendido algo, ¿no? Y dentro de nuestra onda muy naif, ya hacíamos ciertos juegos con armonía.
Claro.
Habíamos incorporado un saxo, que en un colander no teníamos saxo. Y habíamos incorporado percusionista, que en un colander no teníamos percusionista. Pero más allá de esos pequeños detalles, en esencia... éramos esa banda de chamitos, ¿no? Luego, a partir del segundo disco, año 1990, y de ahí en adelante, pues ya nosotros ahí habíamos dado un paso en el tema de aprender el oficio de músicos. Uh-huh. Un paso que una vez que uno lo da, ya no hay vuelta atrás, ¿no?
Claro. Pero es que increíble que del primer disco la evolución al segundo fue, pero, o sea, fulminante, pues. O sea, no esperaron ni, bueno, digo yo, porque al tú escuchar un ska donde hay unos tambores, yo digo, verga, ¿qué bolas esta vaina? Y claro, no sé si fue que ustedes querían eso o si fue Jerry Well, no sé si fueron los dos, pero fue un disco criticado, por así decirlo. Y te puedo echar un cuentico que se lo eché a Capri en el episodio pasado, que cuando todo el mundo en mi organización estaba pegado con el primer disco, cuando yo llego con el cassette, digo, mira, salió lo nuevo de Desorden, vamos a ponerlo. La gente dijo, ay, pero ¿qué es esto? No, y, pero ¿dónde están las canciones? La gente no lo aceptó. Yo sí lo acepté porque, no sé, yo me voló la cabeza unos tambores de Nahuatá con Escándalo, por ejemplo. Y después, con el tiempo, el disco se volvió de culto, pues, entre los músicos. Yo puedo hablar de sí, chamo, no sé, pero, ok, Canto Popular es muy bueno, todos los discos, pero para mí mi disco es En Descomposición, y todo el mundo, de verdad que sí. Y ahorita que hicieron el lo de Petar, que metieron unos bonos, cantaron como 5 canciones, brother, yo me lloré, yo aluciné porque tenía tiempo de no escuchar esas canciones en vivo. ¿Por qué esas canciones a veces no las tocan en vivo? O sea, yo sé que esta pregunta a lo mejor se te la han hecho 1000 veces, pero te la quiero decir yo porque son canciones que yo hice, por ejemplo, Cursi, que es una de las canciones que a mí más me gusta, por ejemplo, no la tocan, por ejemplo.
Bueno, me has hecho varios planteamientos. Nosotros aprendimos mucho entre el primero y el segundo disco, entre otras cosas porque empezamos a tomar clases de música.
Bueno, ahí está.
Y bueno, yo, en lo personal, por ejemplo, yo empecé a estudiar tanto con Jerry Whale como en Ars Nova. Y bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Es como la persona que no sabía leer y escribir y en un momento aprende a hacerlo. Ya no vas a ser el mismo, ¿no?
Jamás.
Ya, no, tu manera de entender la vida cambia una vez que aprendes a leer y escribir. Y bueno, tal cual ocurre en los músicos cuando aprendemos las herramientas. Entonces, ya yo no quería seguir haciendo secuencias armónicas tan básicas, sino que yo quería complicar un poco, darle más interés, ¿no? Sobre todo cuando alguien está estudiando música, esto es típico. Cuando un chavo está estudiando música, quiere aplicar todo lo que aprendió en cada canción que compone. Entonces, bueno, por lo menos así era mi generación.
Sí, es así. Mata fiebre, pues.
Mata fiebre. Entonces, bueno, este disco tuvo un poco de eso, ¿no? Esa inquietud de queremos aplicar todo este montón de cosas. Armónicamente, melódicamente, rítmicamente. Y Jerry Whale, además de ser nuestro maestro, al menos de una parte de la banda, él además, bueno, es un músico siempre vanguardista, siempre, eternamente vanguardista. Y él nos abrió las puertas de la creatividad por completo. O sea, él no nos dijo que no prácticamente a nada. Más bien, lo que hizo fue como ayudarnos, apoyarnos a que esas ideas, algunas un poco locas, pues pudieran convertirse en realidad.
Ok, bueno, organizar.
¿Perdón?
Organizar.
Claro,
bueno, lo que hizo fue organizar.
Trabajo de productor, pues. Él produjo lo que nosotros ya traíamos para el estudio. Luego, nosotros, por supuesto que vivimos en primera persona todo esto que tú comentabas, ¿no? Sobre el rechazo de una parte de la audiencia a este repertorio. Nosotros veníamos de un álbum muy exitoso, que fue el primero, un disco muy, muy, muy sencillo, ¿no? De escuchar, no exigía mucho de la audiencia, sino que ahí estaba la música, eso era fiesta, adrenalina y pa'lante. Y el segundo disco, en cambio, sí era mucho más elaborado, mucho más elitesco en cuanto a arreglos. Y bueno, nosotros sentimos el resentimiento, ¿no? de las audiencias. Y sí, eso lo vemos incluso en las ventas. Nosotros veníamos de un primer disco que había vendido, no sé, redondeando 50.000 copias, a caer a menos de la mitad con el segundo. Entonces fue, ¿sabes? Fue un momento que incluso nosotros nos cuestionamos, ¿hicimos bien, hicimos mal?
¡Qué arrecho!
Pero bueno, lo hecho estaba. Y de esa reflexión, pues vino como el respiro creativo que nos llevó al disco Canto Popular, pero eso todavía no estamos hablando. Nosotros, el disco En Descomposición, no lo tocamos mucho, es la verdad. Nosotros ese repertorio lo tenemos ahí como en un lugar muy especial, de nuestra bóveda de composiciones. Y, por ejemplo, el caso de Cursi, me llama la atención que me hayas preguntado por ese tema. Yo casi nunca soy partidario de tocar Cursi, porque ese humor, ¿no? Es un humor que por lo menos decía, soy fanático de Rafael, y había unos jodedores que respondían. ¡Ay! ¡Ay! O sea, ya, yo creo que ya hoy en día, 30 años después de 31 años después de eso, ya, o sea, como hacer mofa de la condición de una persona por sus preferencias, ya yo no estoy mucho en esa sintonía, ¿no?
Ok.
O sea, si a alguien le gusta Rafael, que le guste Rafael. Y,
qué bola.
Y si por gustarte Rafael, es más, si eres una persona que tiene una preferencia sexual distinta a la mía, ¿por qué yo te voy a decir, ay? O sea, ese chalequeo, ese bullying, ya
murió.
yo no vi.
Murió en ti, ya.
En mí murió. Sí. pero hace rato. De hecho, estamos viendo detrás de este display hay un cassette. Uh-huh. Y ese cassette está en un empaque cuyo concepto es el concepto pro tolerancia, ¿no? Pro aceptación de los seres humanos entre nosotros. Entonces sería muy contradictorio, me parece a mí, ¿no?
Sí,
que
sí,
yo me pusiera, sí. No vale, porque el racismo y la intolerancia son sinónimos de ignorancia, pero si te gusta Rafael, ¡ay! Es contradictorio, ¿no?
Esas cosas que han pensado ustedes, que tú has investigado ya echando para atrás, por así decirlo.
Obvio. O sea, yo sí, no estoy negando, no estoy poniéndole una censura a Cursi, no quiero ser malinterpretado. Pero tampoco hoy en día yo vibro en esa frecuencia de chalequear a una persona por menos por eso, ¿no? Porque sea una linda persona y llore mucho en las lecturas.
Qué fino que lo aclares, porque no lo había visto así, de verdad que sí. O sea, yo... hace mucho escuché que esa era, antes se llamaba No Todo Está Hecho, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Aún todo no está hecho.
Y es la misma línea melódica y todo, solo con otra letra, que habla como de política, algo así. Capaz a lo mejor podría tocarla así.
Bueno, y eso es otra cosa, ¿no? Otra cosa que es importante decir es que otra de las justificaciones para no tocar tanto repertorio de aquellos tiempos es que Desorden sigue produciendo muchas cosas nuevas. Y entonces, ¿sabes? Si estamos todo el tiempo proponiendo cosas nuevas, no tiene tanto sentido desempolvar, no sé, Pesadilla o canciones o algunas canciones de aquel disco en descomposición. Sin embargo, fíjate que en el disco Bailando sobre las Ruinas
hace una reversión de Caribe.
Hay una reversión de Caribe, porque por lo menos en mi opinión, Caribe es una canción que tiene una letra
increíble,
¿no? Que tiene mucha coherencia con el momento actual de Latinoamérica. Esta reflexión sobre, ¿sabes? A pesar de tanta loquera de la cual somos víctimas en nuestro terreno, nosotros seguimos teniendo un barro común. Tú que vives en Miami compartirás a diario con latinoamericanos de distintas procedencias. ¿Cuántos, no sé, boricuas, cubanos, colombianos, ecuatorianos, brasileros, argentinos, no verás tú en una semana, ¿no? Un montón, sí, seguramente.
Un montón.
Entonces, ¿sabes? Al final del día sí hay muchas cosas comunes. La crisis no tiene fronteras, parafraseando una línea de la letra. Y entonces, bueno, sí me pareció que era bueno traerla a una sonoridad más actual. Nosotros nos quitamos ese clavo de rearreglar repertorios viejos, haciendo el disco Canto Popular 25 años, del cual me siento de verdad muy, muy, muy orgulloso. Y digamos que Canto Popular, a nuestro criterio, merecía ese esfuerzo. Pero en descomposición, creemos que por lo menos por ahora, donde está bien.
Sí, ¿no? Y fue un gesto bonito haberlo tocado en el especial de Petare. Cuando a mí me dijeron, no, que están, van a tocar algo de descomposición, yo imagino que iban a tocar una o dos canciones, tocaron un set corto pero sabroso, y la locación era increíble, era como un estacionamiento, sí, de verdad que le pusieron corazón, y se veía, o sea, así sonaría en descomposición en esta época, pues, en esta era, y yo te lo agradezco, pues, porque soy muy fan del disco, y gracias. Fue uno de los discos que bueno, que de ahí nació muchas cosas de Bracero también. Y de verdad que es un disco que nunca, nunca voy a dejar de escuchar. Una pregunta que te quería hacer, mi brother. ¿Por qué Horacio Blanco no se ha lanzado solista, por así decirlo? ¿Has coqueteado con el hecho de lanzar algo solo, de hacer algo diferente a Desorden Público?
Sí. Yo he hecho varias cosas, no solo que quizás no han tenido tanta exposición, pero antes de aclarar, de ahondar un poco más en eso, te repito, no existe ninguna tensión interna en la banda que vaya a ocasionar una fractura. Por
si no. Para okay. Nada, para nada, para okay. Nada. Te lo digo yo porque tuve una banda y a veces decía, no, esta canción no va para Bracero, por así decirlo. Entonces la dejaba guardada y cuando venía a ver tenía como un disquito de canciones mías que y yo decía, bueno, esto puede servir como para si me lanzo solista. Entonces, okay, por eso te lo pregunto.
Fíjate, yo he hecho proyectos desde la orquesta, cosas con la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho y con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. He estado en cantidad de homenajes a Simón Díaz, Giordano, homenaje a Gualberto Ibarreto, cosas que han salido en disco, además. Todo lo que te estoy mencionando ha salido en disco, editado por ahí, bajo mi nombre, con otros ensambles, con otros proyectos. Sin embargo, casi todas las inquietudes compositorales que yo he tenido, yo he logrado canalizarlas a través de Desorden.
Okay.
Afortunadamente Desorden, por un lado, Desorden es una banda que es muy elástica, ¿no? Desorden puede sonar chévere haciendo un ska trancado, pero también tocando algo más punk, o también tocando algo más salsa o más cumbia, o haciendo algo más experimental. Desorden para eso. Y por otra parte, yo siento que mi sello compositoral es Desorden, ¿no?
Porque, okay.
O sea, como que...
Desde el 85.
Es difícil divorciarlo, ¿no? Como que, o sea, decir, bueno, esta canción la compuse y no suena nada a Desorden. No me pasa.
Ah, no te pasa.
Creo que casi todo me suena muy Desorden, ¿no? Pero bueno, fíjate que en tiempos recientes, así, muy, muy recientes, actuales, ahorita, yo el año pasado grabé un disco con la Gran Mariscal de Ayacucho, que son versiones... sinfónicas de algunas canciones de Desorden. En ese proyecto no se sumaron ni Caplis, ni Daniel, ni Oscarel. Entonces lo hice entre comillas yo solo. Y bueno, también es como una manera de yo experimentar con otros ensambles musicales, con otros terrenos. Ahorita por lo menos estoy grabando con un trío para... Hay un sello británico que se llama Specialized. Ellos son un sello y una fundación cultural que además recauda fondos para niños con cáncer, ¿no? Entonces, ellos hacen álbumes temáticos muy centrados en el ska británico y esas ondas. Entonces, estoy haciendo una versión con un trío, con un percusionista, pianista, que también toca bajo, y yo que toco guitarra y canto. Y estamos haciendo como otras cosas que también van a ser editadas y que, bueno, te repito, me dan a mí como ciertos márgenes de libertad para probar otras cosas.
Ah, interesante. Bueno, ahí está. Son coqueteos, pues, que tienes ahí. Qué casualidad que te da para trabajar solo, pues.
Sí, sí, sí.
Es una curiosidad que siempre te he querido preguntar. Mira, tú sabes que yo creo mucho en las casualidades musicales, ¿no? Y hace tiempo, mucho tiempo... bueno, tú como sabrás, yo soy muy fan de R.E.M. Bueno, por si tengo una camisa aquí. Y viendo la primera vez que ustedes tenían un programa, porque Radio Pirata, antes la pasaban como tres veces, o dos veces. Era uno que era de ska y el otro, los domingos, era como cosas raras.
Cosas más alternativas.
Sí, más alternativo. Ahí escuché yo la primera vez, pusiste un tema de R.E.M. llamado Swan Swan Hummingbird. Yo lo tengo grabado y todo. Yo no lo había escuchado, yo decía, verga, a estos huevos les gusta R.E.M. Y después viendo que fueron a República Dominicana, tenías una camisa de R.E.M., weón.
Es verdad.
Y yo, wow, qué fino, les gusta R.E.M. tal y bueno. Entonces me cuenta que apliqué, ustedes cuando iban a CBS, le decían, ahí están los discos, agarren disco. Entonces ahí agarraban muchos discos, sobre todo de todo de R.E.M., sino de Squeeze, de Special, o sea, hacían mercado con eso. Y siempre me recuerdo, y por eso las casualidades musicales me encantan con Desorden, porque siempre, como digo, bueno, no solo escucho ska, también escucho música variada. Y aparte de eso, bueno, con Daniel, que es DJ y todo, o sea, tú también le metes al DJ, ¿no? Y Capli. Sí, entonces me gustó esa parte que no son como cerrados, pues, con el lío del ska. Eso es interesante recalcar en mí, pues, porque, como te digo, es una parte fundamental de a la hora de yo componer, de hacer algo, siempre está Desorden, o sea, siempre está ahí. Y me acuerdo mucho de esa época, chamo. Me acuerdo mucho y me lo tripeo.
Qué fino, qué fino.
Te lo quería decir. Chévere. Mírame, ahorita vienes para acá, ¿no? Vienes en abril para... Vas a estar con C4 Trio, que van a estar tocando en la escala. Hicieron un disco juntos donde estuvieron nominado al Grammy.
Sí.
¿Qué tal la experiencia? Fuiste a los Grammy, ¿no?
Sí, estuve en la ceremonia de los Grammy en enero del 18, hace poco más de 3 años. Y bueno, fue bueno, un tripeo.
Chévere. Tripeo, ¿no?
Sí, cómo no. No ganamos, pero...
No, eso no importa.
Estar en ese spotlight... Es importante porque hay mucha gente, de verdad, hay mucha gente que no tiene ni idea que uno existe y empiezan a investigar, ¿no? Y nosotros tuvimos un crecimiento exponencial, por lo menos, en nuestras reproducciones en Spotify. A partir de ahí, ¿no? Es como cosas de la vida real que uno obtiene gracias al Grammy. Nosotros este año vamos a apostarle a la producción Canto Popular 25 años. O sea, apostarle quiere decir que vamos a inscribirla, ¿no? También, no sé si estás al tanto, pero el concierto que hicimos en diciembre, el concierto de Petare,
eso iba a poner,
propiamente el concierto, lo estamos editando también como un álbum digital.
¡Wow!
Chévere, un disco que tiene mucha, mucha energía.
Mucha energía, además, ¿no?
Tiene la particularidad que fue un concierto hecho no solamente en plena pandemia, sino hecho en un sector de la ciudad de Caracas donde normalmente no se hacen conciertos y que, bueno, tiene fama de ser, tiene mala fama de ser un lugar peligroso y no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que todos esos elementos le dan una personalidad muy especial a este disco. Bueno, eso también vamos a...
Increíble.
A nominarlo, y también el disco de Horacio con la Sinfónica, de la Sinfónica con Horacio, también lo vamos a escribir y vamos a ver qué pasa. Pues nosotros durante mucho tiempo fuimos un poco reacios, ¿no?, al tema del Grammy, pero creo que tanto el Grammy evolucionó como nuestra visión de la banda también evolucionó. Creo que las dos cosas evolucionaron y llegamos a un punto donde ahora tenemos una relación mucho más mucho más amigable, podría decir, amistosa, ¿no? Con ese certamen de música.
Sí, rompieron la barrera, por así decirlo.
Sí, nosotros quizás éramos muy, muy punks, ¿no? En ese sentido de... No. Eso es muy mainstream, nosotros estamos en otro circuito. Pero bueno, como te decía, por un lado, el Grammy, si bien la mayoría de lo que expone es muy mainstream, también tiene un compás para otras cosas, ¿no? Y prueba de ello, qué mejor prueba de ello que el álbum que hizo Desorden con C4. Es un disco muy experimental, un disco realmente fuera del mainstream latinoamericano y estuvo nominado, ¿no? Estamos hablando, en este caso, del Grammy, el Grammy gringo, el Grammy sajón, como se llama.
Sí.
Y bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros seguimos echándole pichón y probando suerte y dándole para adelante y proponiendo cosas.
¿Y ha empezado a ser como un volumen 2?
Todavía no. Y ahorita es un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que los C4, luego de grabar con Desorden, justo después de grabar con Desorden, ellos se fueron por el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Jorge Glem se fue a Nueva York, luego se radicó en Miami. Héctor Molina está en Miami hace rato. Edward está en Colombia, estaba en Medellín, ahora está en Bogotá. Gustavito Márquez, que en paz descanse, se nos fue, ¿no? Hace ya un par de años. Y bueno, el proyecto C4, si bien es un landmark, ¿no? En la historia, es un hito, ¿no? En la música venezolana, nadie podría decir que no, por su virtuosismo, por su buena onda, por los buenos discos que hicieron. También es un hecho que es una banda que ya hoy por hoy solo existe para determinados proyectos puntuales, ¿no?
Sí.
Una grabación, se reúnen, graben, pero se vuelven a separar, ¿no? O un concierto, se reúnen, tocan y se vuelven a separar.
¿Cómo los super amigos?
No quiere decir que no sean grandes amigos y que no sean unos monstruos en el sentido musical, ¿no? Unas bestias.
Sí. Ellos rompieron esa barrera también de, como yo, a mí me encanta el ensamble Gurrufío, pero yo creo que nunca hubiese visto ensamble Gurrufío tocando canciones de desorden público. Creo que era como que muy, nosotros somos aquí, ustedes están allá. O sea, ellos rompieron eso, como que, bueno, mira, vamos a hacer esto con el Pollo Brito, ahora vamos a hacer esto con Desorden, y de ahí pueden salir muchas cosas, ¿verdad? Que es una de nuestros orgullos musicales, por así decirlo.
Exactamente. Sí. Ellos son una generación que se desprejuicia, ¿no? Porque nosotros, o sea, yo cuando era mucho más joven, yo recuerdo que la música en Venezuela se movía en compartimientos que tenían unas fronteras casi que infranqueables.
Sí.
Los jazzistas eran jazzistas, los salseros eran salseros, los rockeros eran rockeros y los folcloristas, punto. Cada quien es su mundo. Por fortuna, yo he sido testigo y de cierto modo también protagonista de, ¿sabes? De los que agarramos una mandarria y tumbamos esos muros de Berlín que existían entre los géneros musicales en nuestro país. Y entonces, o sea, yo estoy seguro que, no sé, Resistencia o Arcángel no hubiesen tocado salsa. Nunca.
Sí, total, sí.
O no hubiésemos visto a unos folcloristas haciendo un cover de un rock venezolano. Eso tampoco existía.
Eso se ve ahora ya.
Ajá, y los jazzistas eran súper elitescos, al punto que para ellos, nada que no fuera de su contubernio jazzístico tenía cabida, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo Desorden tocando en el primer festival de jazz con Jerry Whale, año 1991, y nosotros ahí en el backstage, casi que los músicos de las otras bandas casi que se ponían un pañuelo en la nariz cuando nos veían pasar. Pero sin embargo, nosotros somos invitados por Jerry Whale, insisto, sí, siempre un hombre de vanguardia, un artista de vanguardia. Y cuando él nos invita a escena a tocar El Hombre con la Pistola,
wow,
esa grabación existe. El Jerry Whale tocando piano, se para del piano, agarra el micrófono lead y empieza a rapear en inglés. O sea, de verdad que rompimos un poco los esquemas y tuvimos, y lo digo con muchísima alegría, a una audiencia entera de aquel teatro, el Teatro del Celarc, entera de pie aplaudiendo. Aplaudiendo a Jerry, aplaudiendo a Desorden, no, aplaudiendo el arte.
Claro, 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 claro. Coño, esa grabación, ese salió en el disco que ya no se encuentra, por cierto, el de los lados B, que salen los piecitos.
¿Dónde está el futuro?
Esa grabación está buenísima ahí. Mira, chamo, a pesar de todo, ustedes han tocado en todos lados. Mira, tocaste en Petare, que yo creo que tampoco te ibas a imaginar que ibas a tocar en Petare en tremenda escenario que tenías. Creo que es una de las cosas que también va a quedar en tu vida. Has tocado en circo, has tocado, pero también has tocado en piso que casi se rompe en 1997 con Café Tacuba, que también es inolvidable, que ahí salieron todos vestidos de Caterpillar, me acuerdo, un showzazo. ¿Tú sabes qué me impresionó más a mí también? Ahora que me estoy acordando, cuando vino Café Tacuba por primera vez, Café Tacuba tocó Ego, Café Tacuba, y ustedes cerraron. Eso a mí me impactó. Y la gente se quedó. La gente se quedó, ojo, porque el concierto era Café Tacuba. Pero la gente se quedó después y estrenaron Chingali Robadop. Me acuerdo, no había salido ni... Y ese, volviendo al tema del piso que se caía, yo me imagino que ese día, ese increíble saber que estás así de que pase algo, ¿no?
Bueno, nosotros...
tú y yo, todos los que fueron.
fuimos a tocar, la audiencia fue a vacilar. Y no fue nuestra culpa que...
La tierra tiembla, decías, que no tiembla.
O sea, nosotros no seleccionamos la locación, la seleccionaron los organizadores, ¿no? Y claro, cuando estábamos tocando, y el piso ondulaba, porque sí, aclaremos a quienes no sepan mucho, estábamos tocando en el piso más alto de unos estacionamientos de la UCB, y la estructura, pues, por alguna razón de ingeniería que yo no sé explicar muy bien, el piso ondulaba, ¿no? Quizás era como antisísmico, no sé.
Sí.
O sea, cuando la gente brincaba, y la gente salía, me hacen miles de personas brincando, eso se movía, y en el piso inmediatamente inferior, cuando fueron los bomberos de la UCB a chequear cómo estaba bien, cómo estaba transcurriendo, veían que del techo caían pedacitos de, wow, de cemento, de concreto, o sea, se estaba desmoronando.
Esa parte no la sabía, vos.
Y entonces, claro, cuando los bomberos van a decir, esto tiene que parar porque estamos en peligro, ya era imposible, ya el concierto estaba marchando, no, y la gente no iba a permitir que los músicos pararan, los músicos tampoco queríamos parar. Entonces, bueno, afortunadamente no pasó nada, pero como tú lo dices, a esto de que se pudiera caer eso, ¿no? Y quedó demostrado que la estructura aguantó. Luego, sí, yo puedo decir con muchísima alegría, brother, que nosotros, los Desordenados en Venezuela, hemos tocado prácticamente en todo el territorio nacional.
Sí. Hemos
tocado desde audiencias de ciento tantas mil personas en La Carlota, que tocar frente a más de 120 mil personas es algo difícil de describir. Y así como hemos tocado en eso, hemos tocado en
San Juan. En un barco, bueno, también aquí en Estados Unidos.
Ah, bueno, claro, pero digo en Venezuela. En Venezuela hemos tocado
Sí.
Desde 120 mil personas hasta 15 personas. Concierto con todo, frente a 15 personas. Todo el rango, ¿no? Hemos hecho, fuera de Venezuela, también hemos tenido la fortuna de tocar en lugares muy chéveres, muy, muy, muy chéveres. Bueno, ese concierto en el Hudson, en Nueva York, tocando en el barco, mientras el barco no ancló, pero se estacionó frente a la Estatua de la Libertad.
Increíble, ¿no?
Tocando la danza de los esqueletos con luna llena con la Estatua de la Libertad. Me acuerdo que bromeaban ahí, decían, la Virgen de Nueva York. Ahí está la Virgen de Nueva York. Bueno, tocando ahí, alucinante. Hemos tocado, no sé, en Canadá, afuera, una tormenta de nieve, 15, 17 grados centígrados bajo cero, y tocar ahí. Hemos estado en buena parte de Europa, en Australia, en Japón, en toda Latinoamérica, bueno, no toda, pero gran parte de Latinoamérica, tocando los carnavales de Brasil. Nosotros tocamos en los carnavales multiculturales de Pernambuco.
¡Wow!
Alucinante, alucinante.
Suena como lejos.
Sí, ahí estuvimos, sí.
Sí. Claro, tiene una canción de Uma Bacina, ¿no? Me imagino que la tocaron.
Ah, cantada en portugués.
Portugués. Gran fan de los Paralama de Suceso también, ¿no?
Súper fan. Fíjate que uno de los grandes regalos de estas cosas que le da, que yo creo que son regalos que la constancia le devuelve al testarudo, es que en el disco Canto Popular 25 años grabamos con Herbert Dian.
Uf.
Eso para nosotros es así como, wow, ¿no? Sí. Herbert, o sea, Herbert es uno de mis héroes.
Sí.
De casi que de toda mi vida como músico. Muy y respetado. Tenerlo así, mira esto, permítame.
Sí.
Aquí está este pana.
Uf.
Y entonces, no se ve muy bien. Pero bueno, quería mostrar que aquí, bueno, en este álbum, por el cual siento una súper especial, un amor especial, porque fíjate que en el fondo ahí dice que es producido por mí.
¿Primer disco producido por ti?
Primer disco producido 100% por mí, sí.
Coño.
Aquí yo me encargué de hacer arreglos o rearreglos. Aquí hice mi primer arreglo orquestado. Aquí ya hay un arreglo de orquesta hecho por mí, que grabó la Ayacucho para Cachos de Vaca. Uf. Y bueno, además de toda esa parte de arreglos y de hacer la dirección musical en estudios, grabando en Caracas, pues yo también fungí como coordinador de la grabación de 16 artistas que se sumaron, ¿no?, a este esfuerzo.
El diseño es arrechísimo. Ese es Gilberto, que está aquí con nosotros justamente, Gilberto López, está aquí. Y ese viene como en caja de pizza, ¿no?
Sí, hay una edición súper, súper especial que, bueno, que trae este vinil metido en una cajita, que es, bueno, tal cual las dimensiones de una caja de pizza. Entonces cabe perfectamente el disco de vinil, pero también tiene artículos coleccionables como una t-shirt, unos pins, no es un diploma, es un certificado de autenticidad firmado por los
Oh,
cuatro miembros originales de Desorden que estamos aquí en las cuatro esquinas
está
de este
rechísimo, el diseño está rechísimo, está rechísimo. Yo estaba hablando con él otra vez y le eché flores y le dije, coño, chamo, qué buen trabajo hiciste con Desorden ahí. Mira, Horacio, ya para terminar, te voy a hacer una pregunta ya de geek, por así decirlo. ¿Qué guitarra estás usando ahorita, men?
Estoy trabajando con una compañía de luthiers. Ellos son franco-estadounidenses.
Ah,
Están
bueno.
en Luisiana y son Palur. Palur. Pero se escribe Palir con R al final. Palir.
Paul, Popu,
Creo que le dicen también Palir. Palir.
Palio, prefiero
Y entonces,
Palio.
claro, de hecho, estaba grabando con esta guitarra el viernes. Esto es una guitarra de la cual
Estuche mono, buen estuche ese.
súper feliz, ¿no? Este es un hierrazo. Es
Qué
hecho
bella, huevón.
totalmente a mis expectativas, con mis instrucciones. Entonces, una guitarra con cuerpo de Telecaster, como pueden ver los conocedores. Tiene cierto grado así como de desvencijado, que a mí me gusta, lo que llaman relic. Tiene una configuración de micrófonos bien, bien particular. Son dos micrófonos custom, solo que este le puse una tapita Fender, pero en realidad lo que está dentro no es un Fender.
Okay.
Son unos micrófonos marca Porter, que también es una compañía así como boutique gringa. Aquí pueden ver la marca. ¿Palo?
Palier,
¿Palo? ¿Palo? Entonces.
palier, palier,
Y además es una guitarra, cosa que yo agradezco mucho, hecho con una madera que tiene buena resonancia, pero una madera muy liviana. Esto
ay,
es
se ve pesada, weón.
no, nada que ver, una guitarra livianita, livianita. Esta es una guitarra hecha con una madera de pantano. Es una swamp, no sé qué tal, es una madera ligera de pantano, o sea, es hecha 100% con materiales de Luisiana. Y bueno, yo
Coño.
además tengo una conexión muy especial con Luisiana. Mi hermana nació en Luisiana, mis padres vivieron
Ah,
muchos años en
fíjate.
Luisiana. Mi hermana es Cajun, ¿no? Y a mí me gusta toda la onda de Luisiana, de los pantanos, del vudú,
¿Te gusta comer Popeye?
del blues, de los picantes, por supuesto, de los crawfish. Entonces, bueno, chéverísimo.
Me
Swan
dice que
Bash, gracias, Boston.
aquí
Esto
está
es
Boston.
Swan Bash.
¿Cuántas tienes de esa? ¿Nada más tienes esa?
Tengo dos.
A
Yo
dos,
tengo
ok.
un patrocinio de ellos. Entonces, bueno, tengo este hierro y tengo otra belleza. Te la muestro. La otra belleza.
Sí, por favor.
Claro.
Esta ya es mi área. Ya yo pregunté lo que tenía que preguntar. Ahora quiero ver qué guitarras tiene.
Claro,
Tranquilo. Aquí estamos.
esta es la
Para los
otra
que
que
nos están
tengo.
oyendo, nos están mostrando las guitarras. Así que tienen que ir a YouTube y ver las guitarras que
Esta
están acá.
es una
Esa es
guitarra, es
bella,
una
esa es
belleza.
bella.
Esta es una belleza. Mira el color.
Es bella. Y está así como ruleteadita.
Sí. Además que me gusta muchísimo que el pickguard, ¿no? Esto, que es lo que supuestamente protege la madera del trabajo de la uña, ¿no? Del pick.
Ajá.
Es de aluminio. Y de verdad le da una resonancia distinta a la guitarra.
Qué arrecho.
Entonces, bueno, esta también tiene un trabajo súper lindo de como una especie de requemado en la madera del atrás. Lo puedes ver, ¿no?
Sí.
Y bueno, también
Arrechísimo.
es de esta marca, esta
Palio.
casa. Bueno,
Palio.
las
Coño, bella.
recomiendo full. Es una casa boutique. Son unos luthiers, como ya dije, franco-estadounidenses. Y bueno, tremendos y arreglos, ¿no?
¿Estás contento con tus dos guitarras ahí?
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Y qué pasó con la guitarra de que salís en Tiembla?
La tengo aquí.
Pues sí la tiene, ¿no? Sí la tiene. No, 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 o sea que sí. Ah, ok.
Claro,
¿Y
claro, claro.
el Marshall que era como una cebra?
Ah, ese, ¿sabes que todavía lo tengo? Todavía lo conservo.
¡Verga!
pero yo no, ya no uso, no uso Marshall, ¿no? Por lo menos en esta época.
Eso era antes.
Sí, además que, por una parte, obviamente el sonido, ¿no? Yo soy más de Palir y Palvenir. Me encanta Boston, siempre es demasiado creativo.
Sí, sí.
La ex-seteo es al revés. ¿Qué dice Juan Almeida? Yo no entiendo eso.
Ese seteo es al revés. El seteo es al revés.
¿Qué seteo?
El del azul, me imagino.
Ah, lo dice por los mix.
Me imagino que está hablando de eso.
Sí, es totalmente a propósito. El humbucker es al revés de este, ¿no? El humbucker está aquí, uh-huh, y el coil está aquí. Es al revés que esta. Eso fue a propósito.
Sí.
Yo dejé de usar Marshall, sobre todo por el peso. ¿Quién se mama eso de cargar un Marshall toda la vida? Nadie.
¿Y qué estás usando ahorita?
Estoy usando unos amplis boutique también para grabar. Unos amplis que son Supro, una marca que se llama Supro.
Ah, sí, claro. Yo lo coloco por Rex.
Un sonido brillante, un sonido que tiene cuerpo, que es, a mi oído es como 80% Fender, 20% Vox, ¿no? Okay. Por ahí se mueve. Uh-huh. Pero es un amplificador boutique, es livianito, es pequeño. Y a veces para conciertos en vivo, en lugares grandes, no, el bateaje no da. Entonces, normalmente, cuando estoy girando por ahí, que pido un ampli en el Rider, normalmente pido un Twin Reverb, y con eso hago la chamba.
Sí, aquí dicen que hablen, ya para terminar, porque él tiene que hacer cosas y eso está cuadrado ya, pero que hables de las guitarras que usaste grabando Canto Popular o Plomo Revienta.
Seguro. Bueno, con Canto Popular yo grabé sobre todo con una Gibson 335, que es la que tú me preguntabas, una Gibson 335 que es color blanca, un color no muy común en esa línea. Uh-huh. Todavía la tengo, aunque la saco muy poco porque es una guitarra delicada, ¿no? Todo lo contrario de estos monstruos, que estas aguantan, bueno, no sé, hasta un tsunami le puede pasar y siguen rock and rollando. Son unas guitarras muy buenas, aguantan mucho julepe. El disco Canto Popular, el original, lo grabé sobre todo con esa 335, también usé por ahí una Les Paul y también usé una Stratocaster, que también conservo todavía, una Stratocaster del año 78.
Wow.
Una linda guitarra, que tiene muy lindo sonido, pero muy pesada. Ya yo no cargo ni guitarras pesadas ni amplificadores pesados. ¿En serio? No, ¿para qué? Es un infierno. Sobre todo porque la gente cree, hay mucha gente que tiene la idea que cuando uno es músico y ya tienes ciertos años en la música, a uno le cargan todo. Mentira, uno termina cargando siempre. O sea, yo llego de un show y tengo que cargar mis guitarras, mi pedalera, a veces tengo que cargar el atril. Los peores que yo mantengo en mi casa los tengo que cargar, nadie me los lleva, nadie los trae a mi casa, los tengo que hacer yo. Entonces, ¿sabes? Montar, bajarlo del carro, el ascensor, no, mi pan, yo cargo cosas lo más livianas posible.
¿Estás simplificando ya?
Hace rato, me dejé de ese rockstarismo ridículo, porque eso es lo que es una hernia segura.
Mira, que aquí dicen que si sigues usando la Supro, creo que ya.
Sí, lo estoy usando sobre todo para grabaciones controladas, ¿no? Para grabaciones en estudio, o algunas cosas en vivo pequeñitas, ¿no? Pero repito, cuando es concierto, con conciertos grandes, así, no sé, Vive Latino, hace un año que estábamos tocando Vive Latino, pues ahí me pusieron mi Fender, creo que toqué con un Fender de Bill, y con eso borra.
¿Y de pedales también está simple?
Bueno, los pedales estoy trabajando con un seteo mucho más económico de lo que trabajaba
antes,
hace algún tiempo, pero yo lo llamaría simple, ¿no? Porque en realidad no es que tengo un distortion, un delay y ya.
Okay.
Yo trabajo con una cadena que me da de verdad una flexibilidad de colores para la guitarra que me encanta. Yo trabajo con un compresor, tengo un overdrive ligero, un overdrive que lo pongo más beefy, ¿no? Más malandro, más como para tocar más punk. Luego uso un phaser, uso un, un trémolo, usó una especie de sintetizador para guitarra.
Que no es tan simple.
Es como un Fuzz medio podrido que me encanta para algunas cosas muy puntuales, por lo menos para Rosas Azules.
Sí.
Cuando hago el riff, ta ta ti ta, ta ta ti ta, quin ti quin, ta ta ti ta, ahí prendo ese monstruo y yo por lo menos es como una eyaculación sonora. Yo, ah, entonces suena chévere. Luego tengo un mini guagua, me compré un mini guagua de esos de la Dunlop, un mini Crybaby, y además tengo un delay, ¿no? Entonces todo eso que te acabo de decir, que parece que fue una pedalera de 3 metros de largo.
En realidad
no, mira mi pedalera, te la voy a mostrar. Es que tengo todo aquí.
Muéstrala.
Tengo todo aquí porque estaba grabando, el viernes estaba grabando.
Ok.
Entonces tengo todo a la mano, mira.
Eres fanático de los estuches mono, ¿no?
Fíjate, yo uso mi estuche que es como más chiquitico, ¿no?
Sí.
No es grande. Y entonces,
fíjate.
Aquí están mis hierros, ¿eh?
Fíjate. Mira el mini guagua, qué arrecho.
Aquí está el mini guagua. Entonces, bueno, fíjate que yo soy muy fan de una marca que es Kili Electronics.
Okay.
Casi todos son Kili.
Arrechísimo.
Pero fíjate que en este espacio que no es tan grande, aquí tengo, y además de los pedales que dije, ya déjame si lo puedo mostrar, ¿no? Mi señal entra por el afinador, voy a un compresor que se liga con un distortion suave, voy a este Red Dirt,
okay,
que parece como un Ibanez de los verdes.
Ajá.
Esa distortion que es súper cool. De ahí me voy a un phaser, me gusta mucho el phaser, muy bueno para el reggae. De ahí me voy a este trémolo que está aquí, que es un trémolo reverb. Ahí salto para este sintetizador, voy al guagua y termino en el delay, ¿no?
No joda.
Pero además tengo aquí, en esta pedalera tengo mi inalámbrico. O sea que aquí me cabe todo, bro.
Lo que no tienes afinador.
Sí, sí lo tengo. Está de
primera. Ah, mira, sí, ya.
Ahí está.
Mira ahí, bueno, está escondidito.
Sí, porque me compré el chiquito, el más pequeñito.
Arrechísimo.
Es una pedalera y es liviano, ¿no?
Qué arrecho, weón.
Y como no es tan grande el estuche, lo puedo llevar que si en los aviones. Lo llevo, bueno, antes.
Como una maleta.
Sí, lo llevo como equipaje de mano.
Arrechísimo.
Tú son mi juguete, bebé.
Arrechísimo. Para todos los que sabes que te pregunté la guitarra y se volvió un programa de gear. Pero me parece genial porque hay muchos aquí que están todos que subo también por saber cuál es tu seteo, qué es lo que estás usando, porque todos los músicos, a pesar de que vemos a las personas tocando, nos da curiosidad qué coño está usando toda esa vaina. Y hay muchos canales de YouTube también que te puede decir que está usando X guitarrista. Eso es genial, chavo. Eso es genial.
Buenísimo.
Horacio, llevamos una hora hablando. De verdad que este programa no fue de músico a músico, fue de fan a Horacio, porque yo soy muy fan de Horacio y de Desorden Público. Ahí me estaban chalequeando en los comentarios, pero no me importa porque, bueno, de eso se trata. Pues la otra vez tuvimos una conversa muy buena cuando viniste a lo de un zapato, un sentimiento y ¿quién era el otro? Y un desorden. Y hablamos sobre del concierto que fuiste a David Byrne. Qué bolas ese concierto, ¿verdad? Que tú me lo contaste y que quedaste loco.
Increíble. Fuimos a ver, lo vimos en México en el Teatro Metropolitan. El de... Casualmente me acabo de comprar el DVD.
¡Coño! Ya salió.
No sé si lo has visto.
No sabía que había sacado DVD, weón.
Bueno, recomendable. Yo no, como pueden, no lo he abierto todavía, porque me acaba de llegar. Pero vi unos extractos y es alucinante. Además que el DVD es dirigido por Spike Lee.
¡Uf!
Entonces también tiene una cinematografía interesante.
Lo voy a ver, lo voy a vacilar. Yo lo vi fue en el Saturday Night Live, chamo, y me quedé loco. Cómo es todo minimalista, todo genial ese concierto.
Brutal, brutal.
Si tienen chance, véanlo. Recomendado por Horacio. Horacio, una última palabra en este show.
Bueno, gracias, bro. No estoy de acuerdo contigo en eso de que un fan, no sé qué, ¿qué es eso, chico? Son un par de panas que nos conocemos hace décadas, bro. Sí. Y bueno, qué cool que tú tengas esta inquietud de conversar con colegas y...
Sí.
Estoy seguro que el approach que tú tienes como entrevistador es muy distinto al de un periodista regular, sí, porque tú eres músico, ¿no?
Sí,
y al tú ser músico, tú tienes una visión muy, muy honesta, muy, muy de sangre por las venas de lo que es el quehacer de un músico, tanto sí, desde lo creativo hasta lo que es meterse a un estudio, hasta lo que es irse de tour. Entonces, bueno, me parece súper cool. Gracias. Te agradezco muchísimo este rato. Y bueno, para adelante, buena vibra. Para atrás, ni para peinarse.
Eso sí. Bueno, Horacio, verdad que un placer tenerte aquí. Pero voy a tratar de tenerlos a todos desordenados, así como el álbum de barajitas. Como el equipo, tengo que llenar el equipo. Bueno, ya tengo dos barajitas. Estoy muy pendiente de hablar con Daniel, pendiente de hablar con... Se me olvidó el nombre, con Oscarello, sobre todo sobre las películas que ven cuando van en el festival. ¿Cómo que se llama el festival?
Off.
Que sé, en el documental.
Oscarello Film Festival. Off.
Que sé. Si tienen chance, vean el documental de Desorden. Ahí él explica y ve una cantidad de películas increíble, como El Sofá Maldito, una vaina así, vainas locas.
Las la películas del universo, es verdad.
Pero que se entretienen. Horacio, un placer, mi brother. Espero ver, bueno, nos vamos a ver pronto aquí. Vamos a estar en contacto aquí. Vamos a ir al show de con C4 Trío.
Gracias,
un gran abrazo. Nos vemos pronto. 1, 2, 3, sonido. Bye, bye.